El gobierno analiza la decisión de Naciones Unidas de crear una brigada de intervención que actúe de forma ofensiva contra los rebeldes en la República Democrática del Congo.
La acción de esta brigada estará destinada a neutralizar y desarmar a los integrantes del movimiento M23. La decisión, sin precedentes en la historia de las misiones de paz de la ONU, preocupa al oficialismo.
El viernes, según informa hoy La Diaria, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, examinó esta situación con el senador y exsecretario de la cartera, Luis Rosadilla.
La resolución de la ONU no especifica cómo estará compuesta esta brigada, que tendrá su sede en Goma, donde sirven parte de los casi 1,000 efectivos uruguayos que participan en la misión en el Congo.
Rosadilla señaló que, después de una primera lectura de la resolución, se concluye que no se involucra al contingente uruguayo, que en principio no se integraría a esta brigada.
El exministro y actual presidente de la Comisión de Defensa del Senado interpretó que la decisión de Naciones Unidas implicaría la creación de una nueva misión internacional independientemente de la que hoy actúa en ese país.
Sí, pero da para interpretaciones distintas porque, por ejemplo, el documento incluye indicaciones sobre la deseada colaboración de los países que integran la misión de estabilización en estas nuevas operaciones.
Para Rosadilla, en ese sentido, pese a estar capacitado, Uruguay aceptó participar dentro de determinadas condiciones y no para cualquier tarea.
El Poder Ejecutivo enviará hoy al Parlamento la alternativa al ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que fuera declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Entrevistado por Radio Monte Carlo, el presidente Mujica dijo que el Gabinete Productivo ajustará esta tarde los últimos detalles del proyecto que reintroducirá el impuesto al patrimonio rural.
Este miércoles saldrá a la calle un nuevo semanario, llamado 7N, creado por algunos de los ex empleados del diario Últimas Noticias, que cerró en agosto del año pasado.
Según dijo en perspectiva Miguel Flores, uno de los integrantes del nuevo proyecto, la publicación estará en la calle por primera vez este miércoles y luego saldrá todos los miércoles, con un foco especial en el deporte. Tanto su portada como las primeras 12 páginas estarán dedicadas a los deportes, mientras que las restantes 20 páginas tendrán información de política, economía y sociedad.
Costará 70 pesos, se editarán 5,000 ejemplares por semana, tiraje acordado con impresora Polo, ex editora de Últimas Noticias, que se hace cargo del costo del papel de las primeras ediciones y en las siguientes venderá el papel a los trabajadores a un precio reducido según lo acordado después de los despidos.
Para crear este semanario, 16 de los ex funcionarios de Últimas Noticias formaron una cooperativa y recibieron durante 2 meses asesoramiento del Instituto Nacional de Cooperativismo para elaborar el proyecto empresarial. Ahora prevén solicitar un crédito de $60,000 al Fondes para solventar los gastos iniciales.
8:27.
Nos vamos al panorama internacional.
El Papa Francisco orará esta tarde ante la tumba de Pedro en la necrópolis situada bajo la Basílica de San Pedro.
En el marco de la celebración de su primer Lunes del Ángel, el pontífice rezará en forma privada ante el apóstol que, según afirma la Santa Sede, está enterrado en las grutas vaticanas bajo el altar de la Basílica.
Ayer, en su homilía del Domingo de Pascua, la primera de su pontificado, Francisco dijo que el mundo está dividido por la codicia de los que buscan ganancias fáciles. El Papa también condenó el narcotráfico y la trata de personas.
En un breve, aunque significativo mensaje, pidió por la paz en todo el mundo y bregó para que el anuncio pascual llegue a todos los corazones. E hizo un pedido especial para la paz entre Israel y Palestina, en Siria también y además en Corea.
¿Cuánto sangue è stato versato? ¿E quante sofferenze dovranno essere ancora inflitte? Prima que si riesca a trovare una solución.
¿Cuánta sangre derramada y cuánto dolor se ha de causar todavía antes de que se consiga encontrar una solución política a la crisis? Se preguntó el Papa.
En India, el Tribunal Supremo le negó hoy al fabricante de medicamentos Novartis el derecho a patentar una nueva versión de un fármaco contra el cáncer.
El fallo, considerado histórico, representa una victoria para la industria de medicamentos genéricos de India, que ofrece medicinas baratas a millones de personas en todo el mundo.
La compañía suiza estuvo luchando desde el año 2006 para revertir la negativa de India a aprobar la patente de una versión actualizada de Glivec, su medicamento contra el cáncer.
El argumento de la Oficina de Patentes India era que la nueva forma de la droga no era lo suficientemente distinta a una versión anterior.
Y cerramos esta recorrida en Cuba, pero hablando de Colombia.
En La Habana, las delegaciones de paz del gobierno de Colombia y de las FARC anunciaron que aplazarán hasta fines de abril el reinicio de la mesa de negociaciones que estaba previsto para mañana martes.
La declaración puntualiza que cada grupo trabajará por separado en los subtemas que restan del primer punto, desarrollo agrario integral, de los que están previstos en la agenda. El presidente Mujica participará hoy en los festejos del primer año de recuperación de la curtiembre cooperativa El Águila, después que estuviera cerrada por más de 2 años.
El emprendimiento emplea más de 80 personas y prevé generar unos 250 puestos de trabajo. El gobierno apoyó a la empresa con un préstamo de $150,000 a través del Instituto Nacional del Cooperativismo.
Recordamos algunos títulos que manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Vecinos de Salinas protestaron al borde de la ruta interbalnearia en la tarde de ayer, en medio del retorno de las vacaciones, en reclamo de soluciones a las fumigaciones masivas que, según denuncian, se realizan en esa zona.
De acuerdo con los vecinos, el uso de glifosato y otros agroquímicos pueden estar afectando los suelos y el agua del lugar.
La Vuelta Ciclista terminó en tragedia este domingo con la muerte de uno de los competidores, Marcelo Grasés, que chocó de frente contra una moto de tránsito de la Intendencia que formaba parte del operativo de seguridad.
El accidente se produjo a la altura de la Rambla y Juan María Pérez cuando Grasés corría en dirección al este mientras participaba en la prueba contrarreloj, el punto final de la vuelta.
De acuerdo a lo que afirmaron varios testigos, en determinado momento se rompió el manubrio de la bicicleta de Grasés, lo que lo hizo cambiar de senda, tras lo cual impactó contra la moto que iba en sentido contrario, custodiando a los ciclistas que estaban dando la vuelta.
Policía Técnica será quien determinará si efectivamente el manubrio de la bicicleta se rompió antes del impacto o como consecuencia del mismo.